En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
8:44, 7:44 en Canarias. José María Marco, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Cayetano González, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
¿Estamos todos, Cayetano?
Yo creo que sí, ¿no?
A ver, vamos a contar.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano. La patilla es Pompey. Alguno tiene barcos. Siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo de un San Pablo. Joder, cómo mola el verano. Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado. La finca en Segovia, el puestazo.
Bueno, pues empezamos ya, si os parece, José María, Tomás, Cayetano. ¿Visteis la rueda de prensa de ayer de Fernando Simón, Cayetano, Tomás, José María?
No.
¿No la visteis? Bueno, pues...
Yo oí alguna cosa, sí, pero a ver.
Bien, no, os voy a recetar Canal Plus, ¿vale?
Ya.
Porque yo sé que vosotros sois personas, por lo normal, pausado, pero que también tenéis vuestro pronto y hay ciertas cosas que os excitan. Así que triptófano para mis cayetanos, tiremos de Mundo Natural porque, atención, agarraos que vienen curvas.
Mundo Natural.
Es que yo me las veo todas. Es mi trabajo. Y luego encajamos piezas en el equipo, ¿verdad? Ayer, Fernando Simón, raro en él, no empezó con una bromita. No empezó la rueda de prensa diciendo, es jueves, tenemos que hablar del coronavirus. Cuando termine esto, ¿de qué hablaremos y tal? Atentos, que me voy a meter el dedo en la nariz. No, ayer estaba un poquito tenso. Ayer tenía prisa. Y durante toda la rueda de prensa, desde el inicio hasta el final, y durante la rueda de prensa, hizo gala de que tenía prisa. Es verdad que tenía, pues, el momento, uno de los momentos más importantes como portavoz del CAES, que es explicarle a los periodistas, para que los periodistas lo cuenten a los españoles, cómo está la situación. La rueda de prensa empezó a las 7 menos algo, pero él dijo, oye, hoy voy a estar más corto, daros brillo, voy a dar menos datitos y me voy a enrollar menos, y las preguntas, por favor, al pie, porque a las 7 y cuarto me tengo que ir zumbando. Recordemos el momento.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como todos los jueves volvemos aquí para dar los datos de la evolución de la epidemia. Hoy, si me van a disculpar, tendré que ser un poco más rápido porque tengo un compromiso a las 7:30, tendré que acabar hacia las 7:15 aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea que si no les importa, intentaremos ser un poquito más breves. Yo creo que ya hemos contestado a lo largo de la rueda de prensa varias veces a esa pregunta. Si no le importa, no vamos a repetir, porque entre otras cosas creo que me han visto varias veces. Mira, el teléfono es que tengo que irme de verdad en ya.
Gracias, acabamos aquí la rueda de prensa.
Sí, muchas gracias y siento el tener que irme tan rápido, pero hoy tengo un compromiso importante. Gracias.
¡Fernando!
Claro, le llamaba ahí alguien, Fernando. ¿Qué sería, verdad? ¿Qué sería? Pues o el compromiso importante duró 5 minutos, o lo que tenía Fernando Simón era una charla en directo, un live, con los hermanos Pou, que son dos escaladores que conoció Fernando Simón mientras grababa el programa con Jesús Calleja. Una charla en la que, es que se lo voy a leer porque me lo ha pasado mi compañero Borja Medina, que los mismos hermanos Pou, que son por cierto dos de los mejores escaladores del mundo, decían así: Speaking Pou con Fernando Simón, uno de los hombres del momento. Hablaremos de su pasión por la escalada y el windsurf y descubriremos qué hay más allá de la faceta de epidemiólogo. Por ejemplo, ¿en qué animal le gustaría ser a Fernando Simón?
Fernando, hay varias creencias en la Tierra, varias creencias que dicen que nos reencarnaremos en la próxima vida en un animal. ¿Qué animal te gustaría ser?
Mira, ahora mientras lo decías me venía a la cabeza un águila. Pero lo cierto es que hay muchos animales que me encantaría ser. Me encantaría ser un oso grizzly, por ejemplo. Me encantaría ser un delfín. Me encantaría ser un mono. Un mono es, desde crío, cuando había que elegir animales para jugar a algo de la selva, yo siempre era el mono. Mono, gorila, me da igual.
Les juro que es Fernando Simón el que estaba diciendo ayer esto, después de la rueda de prensa de la que se tuvo que largar a toda prisa. También habló de la música que le gusta, tiene buen gusto para esto.
¿Grupo musical favorito?
Me encanta Eric Clapton y Cream, me encantan los Beatles. Juan Perro me gusta mucho, tiene un último disco él solo con una guitarra que me encanta, me gustaba ya en Radio Futura. Pero Santiago Serón me parece un tipo, me gusta cómo piensa, cómo hace la música. Quizás a alguno le llame la atención, pero cada vez que oigo una canción de La Bordeta se me ponen los pelos de punta. Yo lo siento, pero es... Yo
no defendiendo la tierra, Fernando, defendiendo la tierra.
El mundo rural, si es porque tiene una voz que
le gustan los monos, le gusta La Bordeta. ¿Y las mujeres?
No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No.
No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. Yo he sido también... Mira, eso es otra cosa que voy a decir aquí, que igual no debería ni decirla, pero ya que estamos... yo siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Siempre me ha dado mucho miedo. No sé por qué. No una relación normal, pero siempre, no sé, soy muy enamoradizo y eso me daba miedo.
La rueda de prensa con los periodistas de los medios nacionales tuvo que ser más rápida de lo habitual porque el director del Centro de Alertas y Emergencias tenía una cita ineludible después. Y después lo que hubo, que nosotros sepamos, es lo que acaban de escuchar. José María, Tomás, Cayetano, ahora os quiero escuchar yo a vosotros.
Bueno, no hace falta ponernos a insultar, ¿no? No es exactamente lo que nos pides, ¿no? No es imprescindible, ¿no?
El cuerpo nos pide una cosa, sí.
De su actitud y de su... Bueno, es la culminación de una larga trayectoria de frivolidad absoluta, ¿no? Simón se ha creído su personaje, él es el personaje que va a salvar a España y lo salva, porque nos salva con su risa, con su bonomía, con su simpatía natural, ¿no? Con su naturalidad, entonces pues nos salva, estamos gracias a él, estamos como estamos, ¿no? Tenemos que darle las gracias, ¿no? También me sorprendió, me divertió la rueda de prensa ayer cuando cambió de opinión, cuando le dijeron que el ministro de Sanidad autorizaba a Díaz Ayuso. Eso fue ayer, antes de ayer.
Ayer.
Sí, eso fue eso fue estrepitoso también. De pronto había empezado diciendo una cosa y cuando se entera que el ministro dice ya de hecho otro, el ministro que entiende mucho de pandemia, ¿no? Como nos dijo también hace poco tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que ha aprendido mucho el ministro filósofo, pues había cambiado de opinión y entonces él tuvo que cambiar de opinión a toda prisa, ¿no? Lo que era la medida de la seriedad, ¿no? Del personaje, ¿no? Y de su concentración, ¿no? Científica y bueno, en fin, no sé, es que cada país tiene sus desechos, ¿no? Y sus detritus, ¿no? Y nosotros tenemos este.
El problema, Dieter, es que si mañana, y toco madera, Pedro Sánchez sale en un halo presidente, y si no es mañana, el domingo, me da lo mismo. Volvería a respaldar a Fernando Simón y hacer un gran elogio de su tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Digo que ese es el problema porque, bueno, a mí me has dejado helado, o sea, simplemente helado. Cuando lo estaba oyendo también pensaba, oye, ¿y si Dieter no saca esto? En el programa, ¿dónde la gente dónde se entera? Porque yo no lo he visto... en fin, entro en internet, en los periódicos de internet con bastante frecuencia, veo los telediarios, oigo los informativos y la verdad es que no era consciente de esto que acabas de contar en el programa. Entonces, ahí hay como varias cosas, es decir, primero que este señor le tendrían que haber cesado ayer mismo al conocer esto, pero claro, estamos pidiendo un imposible, ¿no? Que el ministro de Sanidad le cese, o que el presidente del gobierno le diga al ministro de Sanidad que no se pueden permitir estas cosas en un momento en el que en España y, en fin, en todo el mundo, pero en España en concreto, estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, y este señor se permite estas, como decía José María, estas enormes frivolidades, ¿no? Que no es la primera, ¿no? Porque, en fin, a mí me parece que el programa de Calleja pues pudo ser todo lo interesante y lo simpático y no sé qué, no sé cuántos, pero no estamos para que el director del centro este se vaya al programa, a un programa de televisión de ese corte, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es ese, es decir, que es que ¿por qué hace eso Fernando Simón ayer? Porque yo creo que tonto no es. Entonces, pues porque yo creo que sabe que hay impunidad, y que de alguna manera, dicho en términos coloquiales, pues hay barra libre, ¿no? Entonces, corta una rueda de prensa, se va, dice esas cosas, y no pasa nada, ¿no? Eso es lo terrible, que no pasa nada, ¿no?
Sí, pero yo creo que ni siquiera es consciente. Es decir, primero esa supuesta bonomía no es baquisteria, es un histérico. Después es un hombre que tiene una vanidad absolutamente desproporcionada, ya que ya ha sido, bueno, una vanidad que evidentemente su talento no puede pagar, pero sí, ya es descomunal. Después, si es cierto que ella ha aprendido epidemiología, desde luego no ha aprendido la filosofía, suponiendo que ella se lo pudiera enseñar, pero en fin, que la ética es una parte de la filosofía. Esta era la historia que has contado y tienes como para ponerla en bucle continuamente. Yo espero que nuestros colegas periodistas, pues, que puede que no hayan ligado, que no tengan esa información, y no es que la hayan ocultado, sino que la desconocen, pues mañana hagan algo. Supongo que la oposición también debería hacer algo. O sea, tienen un material bastante para llamar a este tipo y, bueno, y ponerlo en su sitio. Pero es que si pasa esto, pues puede pasar de todo, pero en este país ya pasa de todo. ¿Qué más da? Todo cuela. Y lo más grave de todo es que diga que es una reunión muy importante, cuando está hablando de muertos, de los casi más de 200 muertos que tenemos a diario. O sea, eso es inconcebible. Está faltando al respeto a todos los españoles. Está faltando al respeto a la gente que en este momento está padeciendo. Yo, de verdad, no sé, ya hay un punto en el que la indignación, la rabia, ya a veces se diluye en una especie de pena por todos.
Pero es un icono, que estamos ante un icono, es un personaje histérico y vanidoso que se ha convertido, y lo sabe, en un icono de la izquierda, ¿eh? Es un icono, como dirían los mejores, es un icono de la izquierda, es literal.
Y que además tiene un blindaje. Él tiene un blindaje, aparte de lo que pueda ser ya, pues su interior como persona, lo que pase por su mente, o la falta de empatía, o el vivir en una burbuja. Él tiene un blindaje, y es que sabe que si el gobierno le destituye, que si el gobierno le cambia por otro, el gobierno de Pedro Sánchez asume un desgaste, y es, al final, a ver si la culpa no va a ser solo de Díaz Ayuso, como estamos diciendo en Moncloa. Por eso también le preguntaban a Fernando Simón por qué no se va. Y decía esto en la conversación en Facebook, en el live de los hermanos Pou.
Se hace duro, pero la verdad es que son situaciones en las que entiendes que en el puesto en el que estoy y la profesión que tengo, tengo que asumir ese papel. No hay otra opción y no puedo tirar balones fuera. No puedo dejarle este marrón, no se lo puedo dejar a otro. Me parecería ahora mismo muy irresponsable, por mucho que yo pueda decir, me voy a quitar de en medio, que me estoy cansado, estoy agobiado. Me está la gente apoyando muchísimo, mucho, no os podéis ni imaginar cuánto. Pero también es cierto que hay algunos que se meten mucho conmigo, que me critican. Yo podría decir ahora mismo, pues me quito de en medio y que se lo coma otro. Pero me parecería injusto para los otros y me parecería como una sensación de abandonar a mitad de camino. No soy así. Si hay otro que lo pueda hacer mejor que yo, con más calidad, y se encuentra y está dispuesto a hacerlo, yo estoy encantado de ceder el puesto a quien se considere que deba hacerlo. Pero desde luego no me voy a quitar porque esté cansado, porque me sienta más o menos fuerte
¿cómo
mentalmente.
¿Cómo se va a saber si hay alguien que lo puede hacer mejor que Fernando Simón si Fernando Simón no se va? Pero es verdad que hay gente que le apoya. Yo no voy a decir si más o menos. Yo creo que menos, cada vez menos. Pero no sé si hay más gente que le apoya o más gente que le critica.
No, pero no es apoyo, es otra cosa. Se ha convertido en otra cosa. Es otra cosa. Es un signo, es un símbolo. Es un símbolo y lo sabe. Y no le pueden quitar porque es un símbolo. Porque se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el COVID por parte de los progresistas. Y es lo que representa, lo sabe, lo quiere representar. Tiene un montón de gente que le aplaude. Si no se le han puesto calles en Madrid, ha sido porque el alcalde no era de derechas, pero no es de izquierdas, ¿no? Pero si fuera esto, tendría varias calles en Madrid. Y se lo habían puesto.
A punto,
entonces, es que es así. Entonces, sabe claro. Que se ha convertido en una pieza muy importante de todo el tinglado comunicativo, político, ideológico que se ha gestado en torno al coronavirus y al COVID-19, lo sabe. Y entonces sabe, y luego imita al presidente. La verdad es que es igual que Sánchez se fue del Congreso, pues él se va, ¿no? Porque no se va a ir si se va el presidente. Es decir, también le dan mucho, la cuestión ejemplar va de arriba abajo, ¿no? Pero él sabe lo que, la vanidad le pierde, ¿no? Pero la vanidad le lleva a donde tiene que, también él olfatea eso, lo sabe mejor que nadie, vamos.
Decía antes Cayetano González, dice, ¿y esto no sale en otros medios? Pues mira, ha habido algún periódico en internet que se ha hecho eco de la entrevista a Fernando Simón, pero desde el punto de vista de Fernando Simón desvela su lado más humano. A lo mejor caer en la cuenta de lo que nosotros, el contexto que les hemos dado, pues hay que estar pendiente de la rueda de prensa de Fernando Simón, saber que la cortó, saber que miró varias veces el teléfono porque se tenía que ir, porque tenía la mente puesta en otro sitio. Todo lo que han escuchado ustedes, a lo mejor era el del contexto, pues hay que estar ahí, al día a día de la información. Ahora ya lo sabe el resto. Si lo van a contar de otra manera, eso ya depende. A lo mejor el oyente de radio se entera antes de una polémica que puede surgir dentro de 2 días después. No sería la primera vez esta semana. Hoy se ha montado la mundial por el párroco de Lemona. El oyente de radio ya se llevó las manos a la cabeza el pasado miércoles cuando aquí pusimos lo que este señor le había dicho a Iñaki Arteta. Ahora abordaremos este asunto, pero antes, déjenme que les dé una buenísima noticia. La lleva Libertad Digital. El libro de Federico, La vuelta del comunismo, todavía no ha salido. Pero en Amazon tú puedes comprar libros que todavía no han salido. Bien, es una opción que te dan. Lo que ya no es tan normal es que el número uno en ventas en Amazon hoy sea el libro de Federico que todavía no ha salido. Las reservas de La vuelta del comunismo de Federico Jiménez Los Santos ya es el número uno en ventas en Amazon. Hay esperanza, amigo. Y me alegro mucho, además. Hablando de Federico, hace 20 años montó este chiringuito llamado Libertad Digital. Y hoy lo celebramos con el reloj de Libertad Digital, Lucía.
Hay que sentirse dentro de un proyecto de libertad. La firma española Colomer-Anson se suma al 20 aniversario de Libertad Digital con dos relojes con una edición limitada de 999 unidades, dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo tiene que entrar en la web yoquierouno.com. Por 325 euros puede ser suyo y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
A partir del 1 de enero de 2022, las calderas de carbón estarán prohibidas en Madrid. Aprovecha el plan de ayudas Cambia 360 y cámbiala por un sistema térmico más eficiente y sostenible. Madrid 360, la estrategia para hacer más sostenible la ciudad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también, 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ven, que quiero que veas que nuestras peleas solo traen violencia. Yo solo te propongo.
Sonando Masiel en la noche de Es Radio. Isabel Vizcaíno cree que es un día apropiado para esta canción después de lo que hemos visto entre Irene Montero, Teresa Rodríguez, Tania Sánchez y Dina Buselham. Pues venga, si es que estamos viviendo en un sainete permanente. El programa de hoy, que pasamos de una cosa a la otra y cada cosa más tremenda, atención a la última hora que está publicando el ABC, el programa de hoy se lo dedicamos, Naya, ¿qué socio del club?
Buenas noches, Dieter. Hoy nos acercamos a Valencia para felicitar a Carlos Alcalá González por su cumpleaños, socio desde 2017, todo un veterano al que dedicamos el programa. ¡Qué menos! Muchas gracias, Carlos. Y como siempre, recuerdo a los oyentes que si quieren información del club, nos llamen al 91-409-4002, 91-409-4002, o nos escriban al club La dirección del correo es club@libertaddigital.com.
Pues muchas gracias a nuestro socio al que le dedicamos el programa de hoy. Cayetano, José María, Tomás, hoy sí ha habido... Tengo que adaptarme a la última hora. Sé que quería hablaros de muchas cosas, pero es que hoy le han preguntado a Salvador Illa por la petición que le hacen comunidades como Castilla y León, bueno, más que petición, por el anuncio que han hecho comunidades como Castilla y León y Cataluña de... Como esto siga así, vamos a tener que confinar en las casas, ya no confinamiento perimetral, confinamiento domiciliario a los habitantes de Cataluña y de Castilla y León. Vale, pues cuando se lo han dicho esto a Salvador Illa, el ministro de Sanidad ha dicho, ojo, ojo, que esto con el decreto del estado de alarma no se puede hacer.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Ayer Fernando Simón dijo que no iba a ser necesario el confinamiento domiciliario, hoy lo ha dicho Salvador Illa, y a mí al escucharlo se me ha ocurrido decirles a ustedes, si estos dos lo niegan, vayan comprando papel higiénico. Atención. Noticia de ABC ahora mismo abriendo su portada a todo trapo.
El gobierno prepara un borrador para otro confinamiento en casa.
Y el prepara, ¿saben por qué es? Porque con el que han preparado ahora y le han votado todos a favor, menos los que se abstuvieron para no votar que no, y excepto los 53, el de Vox, los de Vox y el de Foro Asturias, el que han hecho no vale. Y entonces, según la agencia Colpisa...
Los servicios jurídicos de Moncloa ya están trabajando en un posible nuevo texto para otro estado de alarma que permita a las comunidades, llegado el caso, activar el confinamiento domiciliario, ya que en el texto vigente no se contempla.
Confinamiento domiciliario que hoy ha dicho el gobierno que no iba a ser necesario. Y al mismo tiempo, sus técnicos estaban preparando el borrador del decreto para que pueda ser aplicado un confinamiento domiciliario, pero... no dictado nunca por Pedro Sánchez, sino por las comunidades autónomas, cosa que ya sería lo más inconstitucional que yo he visto en mi vida. A ver, ¿qué os parece?
Bueno, yo creo que se veía venir. Primero, por lo que han hecho, lo que están haciendo en países como Francia o Alemania o Italia, ¿no? Segundo, ayer Castilla y León lo dijo claramente, que si en 15 días no mejoran los datos de contagios y de... Yo creo que la clave es el tema de la llamada saturación en hospitales y en las UCIs. Pues que si no mejora, iban a pedir al gobierno que habilitase los instrumentos para poder confinar en casa, ¿no? A esa petición de Castilla y León se ha unido Cataluña, ¿no? Según tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, pues, por un lado, Dieter, está lo que se ve venir y por otro, perdón por la expresión, el cachondeo del gobierno en estos temas, ¿no? Porque no es de recibo que la máxima autoridad sanitaria, el ministro de Sanidad, diga hoy lo que ha dicho y que tú acabas de recordar, y que por otra parte, pues ahora un periódico nacional como ABC está informando lo que está informando, ¿no? Pero bueno, estamos un poco como antes con lo de Simón, que no pasa nada, ¿no? Es decir, o sea, esas contradicciones, esas informaciones contradictorias, bueno, pues tienen tan mareadas a la gente que es que yo creo que ya no hay capacidad de reacción, ¿no? Y además, como se mezclan tantos planos, porque es que a lo mejor es necesario volver al confinamiento. Yo no soy un experto ni pretendo serlo, pero en fin, o sea, eso es un plano y el otro plano es, bueno, pues que te están mareando, ¿no? O sea, lo que tú has recordado antes de Martínez Almeida, que ha confesado que a veces no sabe lo que hacer y que si eso le pasa al alcalde de Madrid, que en muchos temas, en muchas cuestiones, institucionalmente hablando, es mucho más importante que muchos ministros de España, pues ¿qué le puedes pedir a un ciudadano de a pie? Es decir, pues que no sabe lo que se puede hacer.
Vamos a ver lo que... Perdón.
Tomás.
Sí, no, que quiero decir que esto del confinamiento domiciliario es un disparate, ¿eh? Bueno, primero, es un disparate que se le adjudique a las comunidades autónomas las administraciones. Eso es imposible, eso es anticonstitucional, no puede ser. Segundo, pone en evidencia que el espectáculo grotesco, esa comedia bufa que vimos hace dos días en el Congreso, que era de vergüenza, cuando no fuera tan de vergüenza como las historias de nuestro experto epidemiólogo, pues terrible, no sirvió absolutamente para nada. Han sacado un decreto de estado de alarma que, si esto se confirma, no sirve. Y si no sirve, pues tendrán que sacar otro. O hacer algún remiendo leguleyo para ver cómo lo cuelan. Por otra parte, lo que Cayetano dice de esto, en Francia lo están haciendo. No, en Francia no hay un confinamiento domiciliario. La gente, los que no se han ido de París, que hay, como sabéis, unas colas brutales, hay casi 700 kilómetros de embotellamientos para salir de la capital, están en la calle. Están en la calle, están en los restaurantes, o, bueno, donde se puede tomar comida para llevar, que es lo que hay, o tomándose algo. Yo el confinamiento domiciliario lo veo una medida gravísima, que bueno, no una medida gravísima, si hay que tomarla, habrá que tomarla.
Tenemos más datos sobre esa noticia que está aportando ahora mismo La Voz de Galicia, porque ya tenemos hasta fecha, Lucía.
Los técnicos del Ejecutivo trabajan en un plan B para que esté listo antes del 14 de noviembre.
Atención, que el mismo día que el ministro de Sanidad decía confinamiento, pero si eso no está en el actual decreto, y además con las medidas que ya hemos dejado que tomen, no es necesario. Sus técnicos están trabajando para que el 14 de noviembre la comunidad que quiera tome la decisión de dejar a la gente en casa.
Es un disparate. Que es un disparate. Según ese criterio, ¿por qué la Comunidad de Madrid no puede cerrar Barajas? Pongamos por caso. ¿Puede o no puede?
No puede.
¿Puede confinarnos a todos? ¿No puede cerrar el aeropuerto?
No puede.
No puede, no. Yo creo que la medida del confinamiento tal como la vivimos, que están tratando en toda Europa de no tomarla o de no volverla a tomar por razones evidentes, y es que sería una catástrofe económica de proporciones muy difíciles de imaginar, porque ya está sufriendo la economía, ¿no? Ha repuntado en todas partes y ya está sufriendo otra vez por lo que ha pasado, por la segunda ola esta tan gigantesca, tan virulenta, ¿no? Y en cierto sentido imprevista en todos los aspectos, ¿no? No solo porque ha sorprendido, ¿no?, la dureza de la ofensiva, ¿no?, del virus, sino porque tampoco la habían preparado, ¿no? Pero entonces yo creo que probablemente sea inevitable si las cosas siguen como están porque no saben lo que hacer. O sea, es que no saben lo que hacer. Yo siento ser así, vamos, no sé, me gustaría poder decir otra cosa, pero me parece muy evidente que no saben lo que hacer, pero que no saben qué hacer en ninguna parte. Es decir, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Bélgica, ni en ningún sitio. Es decir, en todo Occidente el asunto es muy complicado de gestionar, porque ni las políticas sanitarias funcionan, ni funcionan las políticas de otro tipo, y no funciona nada, no está funcionando nada. Entonces, lo único que valdría son medidas que en Asia la población toma casi espontáneamente y en Occidente somos incapaces de tomar porque no podemos tomarlas, no sabemos tomarlas, no sabemos comportarnos con esa disciplina, no tenemos la misma relación con la sociedad, somos como somos. Y entonces esto está llevando lo que es impresionante es a dónde lleva. Es decir, o se encuentra una vacuna pronto, o el virus arrasa con muchas cosas, porque es evidente que hay zonas en las cuales las sociedades reaccionan y hay otras zonas en las que las sociedades, por las razones que sean, que vienen de muy lejos, ¿no?, han destrozado cualquier tipo de responsabilidad individual ante lo social, y estamos en eso. Entonces, el confinamiento es la única medida que se puede tomar.
Pero que hay zonas en las que los gobiernos no engañan a sus sociedades, y hay otras zonas que los gobiernos engañan continuamente a sus sociedades. Y entonces, la sociedad, lógicamente, reacciona, se fía más de sí misma que de los que de los que
eso también, sí.
De los que le engañan. Y dentro de Europa, dentro del mundo occidental, no hay ningún país en el que se haya politizado la pandemia como en España. En ninguno. Ni en Francia, ni en Gran Bretaña. Y mira que cometieron errores y lo tenían a huevo, ¿eh? Sí, ni en Alemania, sí, que han vuelto.
Sí, es verdad.
Ni
sí,
en
eso,
Italia.
Eso es verdad, sí.
¿Eh?
Eso es
ni en Italia, con grupos como el Cinque Stelle por un lado, el Fratelli d'Italia por otro.
No, sí, eso es cierto. Pero vamos, ahora mismo ya ves cómo está Francia. Está peor que nosotros.
¿Y nada? Y es que de verdad, y la gente ya no sabe nada, no sabe para qué sirvió lo del otro día, no sabe si estamos en estado de alarma 6 meses, si las leyes todavía sirven para algo, si no, es que es un disparate, me parece a mí. No.
Yo os diría que es que dentro de España, además, el gobierno se está escaqueando de su responsabilidad, pero es que hay dos lugares donde es todavía más salvaje lo que no está haciendo el gobierno, porque el gobierno que ha hecho ha dicho, miren, para no tomar yo las decisiones y sufrir yo el desgaste, pues voy a hacer dos cosas. Una, un decreto de estado de alarma que se vote solo una vez para no sufrir el desgaste de tener que negociar cada 15 días que me voten, y la otra, que además el decreto de alarma lo que dé es el marco para que las comunidades sean las que tomen decisiones que a nadie se le ocurriría en la historia del constitucionalismo español, que un presidente de un gobierno regional puede decidir él sobre la movilidad y el confinamiento en un domicilio de una persona. Pero al margen de eso, hay dos lugares, que son las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, donde la competencia de sanidad no la tiene la ciudad autónoma, que tiene la de salud, la de la gestión de la salud, pero la competencia sanitaria la tiene el gobierno. Ahora mismo, la situación de Ceuta y Melilla es tremenda. Melilla tiene una incidencia acumulada de 1.276 casos por cada 100.000 habitantes. Melilla tiene el 64% de sus camas de la UCI ocupadas.
Es increíble.
Es que los datos son brutales.
Sí.
La positividad en Melilla es del 34,78%. Es decir, que casi 4 de cada 10, o casi 3 de cada 10 test ya te salen en positivo. Pero luego es que dentro del resto de España, aparte de Ceuta y Melilla, hay ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Aragón. La Comunidad de Aragón ha subido hoy su incidencia ya por encima de los 1.000, 1.029. En Aragón, los ingresos están en 474. Para que se hagan una idea, en Madrid los ingresos de los últimos 7 días, que para algunos analistas es el dato que tenemos que mirar, los ingresos hospitalarios, los ingresos en Madrid han bajado hoy hasta 571. En Aragón están en 474. Comparen ustedes la población de Aragón con la de la Comunidad de Madrid. En Aragón, el 47% de las camas de las UCI están ocupadas. Y así podríamos seguir con, claro, las comunidades que estaban hablando de su situación. En Castilla y León, la situación también está complicadísima. Y en Cataluña, no lo está tanto como las que les acabo de citar, pero su tendencia, y con la población y la concentración de población que tienen, es tan peligrosa que el gobierno catalán ya está diciendo de confinamientos en domicilios. Y aquí el gobierno preparando otro borrador para otro decreto de estado de alarma después de la que hemos liado. Pero si es que si esto no se lleva por delante a un gobierno o por lo menos a un ministro, ¿qué se lo va a llevar por delante? Como decías, claro, Cayetano, claro. Estamos cauterizados ante todo.
Pero es que para que se lleve a un gobierno por delante esto, una de las condiciones, no la única, es que la oposición cumpla su papel. Y entonces todo esto que acabas de decir, los datos que acabas de recordar, que son escalofriantes, bueno, ese plano sanitario es el que es, pero claro, en el plano político, pues es muy difícil de entender que ayer el Partido Popular se abstuviese en aprobación del decreto de estado de alarma por 6 meses. Es absolutamente incomprensible que Ciudadanos lo apoyase, y la única postura coherente, en mi opinión, fue la de Vox, votando no y anunciando que recurre al Tribunal Constitucional, bueno, que es un instrumento jurídico que el Estado de Derecho te permite, ¿no? Pero claro, yo ahora cuando has leído la noticia, el titular de ABC y, en fin, y ya la fecha que adelanta La Voz de Galicia, me ha venido a la cabeza la posición del PP. Es decir, bueno, alguien lo entendió ayer, y además después de haber hecho un discurso, en mi opinión, bastante bueno ayer Pablo Casado, de fondo y de forma, pero sobre todo de fondo. Es decir, porque puso el dedo en la llaga, pero dice, bueno, como consecuencia de ese discurso, la conclusión es que tienes que votar que no. Ah, no, no, no voto que no. En fin, pues yo creo que en el fondo por diferenciarse de Vox, ¿no? Por no votar lo mismo que Vox. Bueno, y así estamos, ¿no? O sea que evidentemente aquí el mayor culpable del desorden, del asalto, del golpe de Estado institucional que se está dando es el gobierno. Pero hay colaboradores, no sé si decir necesarios o al menos que están ahí, aportando su granito de arena, Y en fin, eso yo creo que también hay que denunciarlo con fuerza, que no es solamente el gobierno, sino que tenemos unos grupos en la oposición que no están haciendo lo que deberían hacer, en mi opinión, vamos.
Oye, pero de verdad es que si ya me pareció tremendo que el presidente del gobierno nos anunciara un decreto de estado de alarma de 6 meses, porque no quería dar incertidumbre, porque esto tenía que, lo sentimos, tiene que durar hasta los 6 meses, nos lo dicen los expertos, y además no lo presento yo, me voy durante el debate porque no quiero escuchar al resto, me lo votáis una vez y encima las decisiones las tomáis vosotros. Si en 15 días tenemos que presentar otro decreto de estado de alarma, ¿pero qué país somos? De verdad, o sea, ya no es ni izquierda ni derecha. O sea, ¿qué país es que tiene que presentar otro decreto de alarma porque no habían contemplado la posibilidad de que en el decreto de alarma estuviera el confinamiento domiciliario? Pero 7 meses después estamos así.
No lo habían previsto, ¿no, Dieter?
Es que, José María, es increíble.
No lo habían previsto, ¿no? Como no habían previsto la posibilidad de que los días fueran alternos o no fueran alternos, como no os redactan bien, no piensan, no sé, no, lo que también es muy llamativo es que no recurran, son tan soberbios que no recurren a los abogados del Estado y esas cosas, ¿no? Que tienen a mano, ¿no? Es muy difícil comprender a esta gente, ¿no? Yo no soy tan cruel con el país, ¿no? Creo que las clases políticas en general están fallando en todas partes, en casi todos los países, y en el nuestro están fallando muy considerablemente, pero son ellos los que están fallando.
La imagen que trasladamos, Marco...
Nosotros hacemos lo que podemos.
Sí, ¿no? Sí, pero si yo lo decía por la imagen que trasladamos. Es que claro, cuando Boris Johnson hacía esas cosas, nosotros decíamos, madre mía, pero que está en el Reino Unido, y es verdad que lo centras en Boris Johnson, pero es que ¿cómo puede ser? 7 meses después, lo de las mascarillas, lo del el material, todavía podían decir, no, hombre, es que nunca nos creímos la que venía encima, pero que después de todo lo que hemos visto, hagan un decreto, porque solo querían hacer uno, pasar una vez por esto, y ahora están elaborando el borrador de otro decreto por si hay que confinar en casa el mismo día, con la jeta que ha tenido Illa hoy de mentirnos a la cara, el mismo día que dice que no va a haber que confinar en los domicilios, están preparando el papel para que otro tenga que confinar en los domicilios. Que eso ya es, si el Constitucional no se pronuncia sobre el confinamiento de millones de personas por parte de un presidente, pero es que si llega hasta Artorra, es que y Aragonés, que le dejamos el confinamiento domiciliario, esto no lo contempla la Constitución. Es como lo del CGPJ, pero a lo bestia. Oye, pues sí. Y aquí, chico, como dice Cayetano, claro, como todos los días pasan cosas tan gordas, al final no pasa ninguna.
Bueno, otra forma de interpretarlo también es que detrás del gobierno hay un proyecto de destrucción de España. O sea, tampoco.
Pero eso es evidente, entonces es que eso es así.
Entonces aquí hay este está subido, Sánchez está subido encima de un globo, y debajo del globo hay un proyecto de destrucción de España que está guiado por el País Vasco y por Cataluña. Entonces, bueno, pues adelante, ¿no? Claro.
No, pero hay más, es que es por todos sitios. Recordad que cuando en Madrid, en la primera oleada de la pandemia, cuando en Madrid los hospitales estaban petados, en ese momento, en Toledo, que debo recordar que era en Toledo, había uno vacío. Es decir, lo de Ceuta y Melilla, si están así, ya tendrían que estar haciendo un puente aéreo de helicópteros para llevar a la península a los enfermos que no pudieran tratar. O sea, esto solo se puede gestionar desde España entera, el país, y con el gobierno de España. Es que lo otro es un disparate. Es un disparate. Aquí se han llevado los ha llevado el ejército a enfermos de una comunidad a otra en trenes, pero de puntillas, y que no se entere nadie. Pero es que se está disolviendo el concepto de nación como si fuera un azucarillo.
Sin duda.
Y en la inmensa polvareda, pues lo estamos perdiendo la razón.
Sin duda. ¿Eh? Dieter, acabo de caer en la cuenta en un asunto. Vamos a ver, esta mañana, si no recuerdo mal, Pedro Sánchez ha presidido la comisión o el comité de seguimiento de la pandemia, ¿no?, en Moncloa, a primera hora de la mañana. A continuación ha salido, y ya en la rueda de prensa, que es donde ha dicho lo de que descartaba el confinamiento en casa, ¿no? Entonces, es que es el encadenamiento de mentiras y de ocultamiento, porque me imagino que en esa reunión de las 9 de la mañana, o a la hora que haya sido temprana en Moncloa, que estaba Simón, que estaba la directora de tal, estaba Illa, estaba el presidente del gobierno, habrá salido el tema de que están preparando el decreto, ¿no?
Pero ¿cómo no va a salir? Y si no sale ahí, entonces se tienen que largar igual.
Claro, sí, pero sí. Digo, que lo grave es eso, y lo grave es que a continuación Illa diga lo contrario de lo que se está haciendo, ¿no? Y que el presidente del gobierno ha presidido esa reunión, ¿no? Ahora, ya te adelanto, no hace falta ser muy listo para saber que si lo llevan a cabo, dos argumentos: hay que doblegar la curva, y dos, hay que salvar las Navidades. 14 de noviembre, ciudadanos españoles, vamos a hacer un esfuerzo porque hay que salvar la Navidad, y vamos a estar un mesecito confinados.
Es evidente. Estar confinados, Cayetano.
Bueno, no ya será como en marzo, José Mari, pero habrá tiene que haber.
No, si tienes razón en lo que dices, si tienes toda la razón. Yo pienso que en Navidades estamos confinados, metidos en casa, vamos.
Mira,
porque va a ser más frío y entonces la cosa va a toda velocidad, vamos.
Yo te digo,
Cayetano, con otras cosas,
¿no? Yo te digo, Cayetano, que no hagamos ninguna previsión nosotros con lo que decimos, no será como en marzo, porque yo de verdad, es que hoy le he pedido a mi equipo, digo, por favor, buscar el corte de ayer de Fernando Simón hablando de los confinamientos domiciliarios y guardar el de hoy de Salvador Illa diciendo que no va a haber confinamientos domiciliarios, y además se lo he dicho en antena, digo, porque es que esto va a ser, y nunca te crees, lo dices pero nunca te lo terminas de creer. Y además que sea tan rápido. Y ahora van y nos dicen que están preparando el borrador para confinamientos domiciliarios. En fin, una mención para nuestros oyentes, Lucía, que de verdad no se merecen el gobierno que tienen.
Si quieren sacar el mejor partido a sus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, no, y si no pudo asistir al undécimo seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro seminario online.
Me acaba de mandar, Lucía, un mensaje Iñaki Arteta para agradecernos la atención que se le ha prestado al documental que estrenó él el martes en la Seminci. Aquí emitimos una parte el miércoles y el lunes se podrá ver en los cines. Y se lo he dicho a él a través del WhatsApp, se lo digo en antena. Iñaki, si hay alguien al que le tenemos que dar las gracias, es a ti por no cejar en tu empeño de lo que estás haciendo. El lunes Iñaki Arteta estará a las 9:20 con nosotros para hablar de su trabajo y para comentar las reacciones que ha tenido ese documental, tanto de las víctimas del terrorismo como del obispado. Hacemos una pausa y continuamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
42 Madrid de Fundación Telefónica, un año revolucionando la formación digital. Gratuito, sin horarios, sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Con Nutella Insulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nutella Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Ahora toca equiparse. Y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
20 años de libertad, de andadura profesional.
20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 11º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 11º Seminario Online.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Nos acordamos de nuestros amigos de Cres Genomic, Lucía, si te parece, y encaramos ya la última parte de la tertulia de los viernes con Cayetano González, José María Marco y Tomás Cuesta.
La artrosis de rodillas, una enfermedad degenerativa que si no se soluciona a tiempo requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas Cres solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas Cres, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita ya en el 914450004.
Hagamos una breve cronología de los hechos. El martes se presenta en la Seminci, el Festival de Cine de Valladolid, el documental, la película documental Bajo el silencio, de Iñaki Arteta. Ese mismo día, Iñaki Arteta me manda por la mañana un correo electrónico mandándome el enlace para poder ver el documental. Gentileza que tiene conmigo Iñaki Arteta. Yo escucho el documental y hay un momento que me impacta sobremanera. Y decidimos pedirle permiso a Iñaki Arteta para poder emitirle a los oyentes de este programa los 7 minutos y 11 segundos en los que el párroco de Lemoa dice cosas como, por ejemplo, que cuando hay un atentado de la ETA, hombre, pues en parte te alegras, pero en otra... Si alguien no lo escuchó, perdón, porque sé que remueve el alma y revuelve el estómago, pero creo que es necesario.
Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte, estás diciendo que pero está bien.
El miércoles lo escucharon ustedes, los 7 minutos y 11 segundos, que apenas cortamos nada, son 8 minutos enteros la intervención del párroco, porque creíamos que el trabajo de Arteta era tan insuperable que reflejaba a la perfección lo que este sujeto, el párroco de Lemona, quería expresar. Dos días después, hoy por la mañana, bien por la mañana, nos mandaba un mensaje Daniel Portero diciendo que después de haber escuchado lo que escuchó, ha presentado una querella contra este señor por apología del terrorismo en la Audiencia Nacional y exigía a la Iglesia que tomara medidas contra él. Hoy, también hemos conocido la respuesta del Obispado de Bilbao diciendo que desautorizaba las palabras del párroco, que no las compartía y que ellos estaban con las víctimas. Y lo último que sabemos es que el párroco de Lemona ha informado que, bueno, el obispado ha informado que el párroco de Lemona ha remitido una carta al administrador apostólico de Bilbao en la que se muestra arrepentido de sus desafortunadas declaraciones, pide sinceramente perdón a las víctimas y se compromete a seguir trabajando por la paz y la reconciliación. Le agradecemos que en la carta haya dicho víctimas, porque durante el documental llegaba a hablar de efectos colaterales. Cayetano, empiezo por ti y luego escucho a José María y a Tomás.
Bueno, pues lo primero, si me permites, es unirme a tu agradecimiento a Iñaki Arteta, no solamente por este documental. Yo también me mandó el enlace y la verdad es que todavía no he tenido ocasión de verlo entero, he visto alguna parte, pero esta película, este documental, y el agradecimiento a Iñaki es por el trabajo que lleva haciendo tantos años. Es decir, no es este documental último, no es 1980, que hace pocas semanas quizás tuvisteis ocasión de verlo, lo echó la 2 de Televisión Española. No, es que lleva muchos años contracorriente, y es la persona que desde el punto de que en el mundo del cine y de la cinematografía más ha trabajado y mejor ha trabajado por defender la causa de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y efectivamente, pues no tenemos más que palabras de agradecimiento para Iñaki, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a ver, yo creo que este sacerdote, este párroco de Lemoa, está inhabilitado, lo digo como ciudadano y como creyente, para seguir ejerciendo su ministerio como párroco, ¿no? O sea, está bien que haya pedido perdón y que diga que pide perdón a las víctimas, bueno, pero es que una cosa es eso, que está bien, y otra, que no puede seguir ejerciendo su ministerio como párroco, ¿no? Entonces, yo me he leído el comunicado, Dieter, del Obispado de Bilbao, y a mí me parece que es bastante impecable el comunicado. Y hay un párrafo, quizás tú, si lo has leído, lo recuerdas, que si me permites, me parece que es el punto central del comunicado, ¿no? Dice: los ministros de la Iglesia, se refiere a los sacerdotes, deben manifestar y expresar siempre en el ejercicio de su ministerio de modo nítido la doctrina de la Iglesia y de modo particular sobre estas cuestiones que tanto sufrimiento generan. Estamos abordando esta cuestión con dicho presbítero, cuya declaración, tal y como aparece en el visionado del documental, son inaceptables. Debe hacer frente a su responsabilidad y a las consecuencias que de ella se derivan. Eso lo dice textualmente.
Sí, el comunicado, es que me queda un minuto para luego, sí, José María, y un minuto para Tomás. El comunicado, a mí me parece que, como tú dices, es impecable, pero si además se dice, se informa de que ha apartado a esa persona que tú dices que está inhabilitada. José María, Tomás, me queda un minuto para cada uno de vosotros, perdonad.
No, yo lo que recomiendo, aparte de ir a ver la película, es que, porque yo y bastante gente lo ha hecho, y conozco bastante gente que lo ha hecho, es que además de ir, pues se compran dos o tres entradas más, la verdad, y se ayuda a Arteta y a su trabajo apabullante, ¿no?, de impedir el olvido, ¿no? Entonces, con el cura este, con el sacerdote este, bueno, no sé, es muy complicado. Yo creo que si ha escrito una carta en la que dice o manifiesta su arrepentimiento, pues no podemos más que aceptarla como tal. Entra dentro de lo que está pasando en el País Vasco, ¿no?, que es la perfecta asimilación y blanqueamiento de un pasado de mafia y de terror, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer?
Tomás.
Bueno, hombre, yo suscribo la moción de José María sobre la asistida a la película, que es lo que más puede molestar a esta gente. Pero por otro lado, al margen del arrepentimiento del párroco, pues tendría que hacer responder sus responsabilidades, los dos, por un lado la civil, por otro lado la eclesiástica. Yo creo que debería estar fuera de esa parroquia, y no sé si sometido a una causa para suspenderlo a divinis, porque es decir, es un ataque contra la vida, es un ataque contra Dios, es una barbaridad.
Y con todo y con eso tengo que decir que la buena noticia es que hay una pequeña esperanza todavía, y es que cuando se hacen cosas como estas, si se denuncian, la gente se indigna lo suficiente o se monta el escándalo suficiente como para que este sujeto tenga que pedir perdón, y veremos a ver si sigue de párroco de Lemona. Fray Josefo, como siempre, en la tertulia de los viernes pone la guinda y creo que inevitablemente tendrá que hablar del estado de alarma.
Hoy no haré mi resumen, no, Dieter, no lo haré. Seré monotemático. Ya sabes tú por qué. ¿Por qué? Pues por el lío que en la nación se arma con esta cacicada del estado de alarma. Que no es una minucia, porque ya les subrayo que va a durar 6 meses, al menos hasta mayo. 6 meses enteritos, 6 meses de momento. 6 meses sin control de nuestro Parlamento. 6 meses de recortes de nuestras libertades en manos de los sátrapas, de las comunidades. Los sátrapas taifeños, a quienes se les premia con el poder total en tiempos de pandemia. Es Fraudez el culpable de tales atropellos, pero si salen mal, la culpa será de ellos. Pero los atrapillas están agradecidos porque les ceda Sánchez poderes desmedidos. Al baranda autonómico le fascina el poder y un estado de alarma se lo deja ejercer. Salir en el prime time de su canal taifeño, haciendo pucheritos, frunciendo un poco el ceño y diciendo con tono de filósofo zen que va a joder al pueblo, pero que es por su bien. No hay líder autonómico que al placer se resista de salir en la tele fingiéndose estadista. Redondo es quien diseña tales estratagemas con las que Pedro Sánchez se quita de problemas. ¿Y no hay oposición? ¿No hay nadie que disienta? Pues dejen que les diga, vamos a hacer la cuenta. Los separatas, todos con Sánchez Castejón. Algunos disimulan y dan en la abstención. La mugre podemita, ni que decirlo tiene, está con Pedro Sánchez, pues porque les conviene. Y Ciudadanos, pues ya Girauta decía que Ciudadanos es solo una gestoría. No les queda decoro ni para el paripé. ¿Quién ha visto arrimadas? ¡Ay, Dios! ¿Y quién la ve? ¿Y Casado qué hace? ¿Está quieto, va o viene? Pues Casado protesta, pero pilla y se abstiene. El cambio de Casado, a explicárselo voy. Cada vez se le pone más cara de Rajoy. Así que oposición en esta etapa actual solo la hace el partido de Santiago Abascal. Sánchez está tan cómodo, libre de contrapeso, que deja que Illa hable y se va del Congreso. Y nos deja este lío de sálvese quien pueda con los confinamientos y los toques de queda, que ya no sabe uno ni a dónde puede ir ni a qué hora a la calle se le deja salir. Pero lo que sabemos es que el gobierno manda y que oculta la ruina tras de la propaganda. ¿Y qué hacer? Pues yo creo que hay que echarle bemoles, que hay que plantarles cara, que somos españoles, que naufraga la patria, que la opresión avanza, que no hay que hundirse, amigos, en la desesperanza, que hay que pararlos, Dieter, algo habrá que los frene. En fin, ya seguiremos la semana que viene.
Pues a cuidarse, Cayetano, José María, Tomás, que os quiero a los tres aquí la semana que viene, la tertulia de los Cayetanos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Y a ustedes les dejo en buena compañía, la de Es Radio. Ahora llegan los Cowboys y viene el fin de semana, empezando fuerte ahí con nuestra programación y con Sin Complejos, Luis del Pino y con Elia y con todo lo demás. Y el lunes otra vez estaremos aquí con ustedes en la noche de radio. Thursday doesn't even start with Friday unloved. Saturday wait. Sunday always comes too late. Friday.
Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
74.124 74124 82082.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.